Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien en este programa. Tenemos una edición especial, otra más realmente. Este programa que está producido por Carolina de Cuadro. Y hay que decir que bueno, en este programa nos gusta mucho Borges. Hemos hecho ya dos mesas en torno a la figura, a la obra de este escritor, que más que un escritor es una literatura, han dicho algunos, ¿no? Más que una biblioteca incluso. Y bueno, para mí es muy grato empezar la tercera mesa y recibir a Andrea Arismendi, que bueno, es de la casa. ¿Cómo le va, Andrea Arismendi?
Perfecto, contentísima para hablar de un ratito de la literatura que me gusta y sobre todo de este escritor que conocí siendo bastante chica, porque estaba en mi casa, no él, pero sí su obra. Y bueno, me fue encantando con el paso del tiempo y creo que capaz que hasta recuerdo de memoria parte de su obra, de haberla leído tantas veces, ¿no? Sí. No toda, pero tengo como una afinidad muy especial con esta literatura.
Sabes que, bueno, lo hablaremos después, pero yo creo que la literatura de Borges, por un lado, es accesible, sí. Es increíblemente accesible, pero por otro lado, por lo menos cuando yo la empecé a leer, no me resultó así, o sea, venía rodeado con una aureola que yo me imaginaba, no sé, otras cosas, y bueno, me acuerdo que a mí me costó entrar en la frecuencia de algunos de los cuentos, pero también hay que decir que una vez que uno entra en la frecuencia de los cuentos, todos pasan, ¿no? Todo fluye y lo mismo con la poesía, aunque me parece que la poesía también tiene otra cosa. Y los ensayos, bueno, ya hablaremos. Vamos a darle la bienvenida también a Álvaro Miranda. ¿Cómo andás, Álvaro Miranda?
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Un saludo para tus oyentes. Nosotros ya nos conocemos de largo, varios y varios años. Hemos presentado libros acá, hemos conversado sobre diversos libros. Y bueno, y hoy estamos en torno a la figura de Borges, como no puede ser de otra forma, porque es una figura que estamos conversando recién. Parece que estuviera medio olvidado actualmente, ¿no? Si uno compara la fama de Borges cuando vivía y lo que es ahora después que falleció, hay una gran diferencia. La fama de Borges era muy grande cuando vivía. Todo el mundo hablaba de Borges. Prendía la televisión y había programas en los que se hablaba.
Se decía que era más conocido él que su obra también, que era, no era tan leído como su obra. Con Álvaro Miranda no solamente le hemos hablado de su poesía y hemos presentado sus libros aquí, sino que me acuerdo también que presentamos un audio inédito de una entrevista que le hiciste a Borges, que la digitalizamos aquí en Radiodifusión Nacional y que la pusimos. Está, se puede ver, es un audio no súper claro, pero bueno, está la charla que hiciste con Borges en su momento y que obviamente había salido primero escrita, ¿no? En la revista, ¿no?
Sí, la idea fue esa. La idea fue entrevistar a Borges cuando nosotros estábamos editando una revista llamada Foro Literario. Entonces yo me fui a Buenos Aires. En aquella época Borges era muy accesible. Era una personalidad muy accesible. De acá iba mucha gente, como él decía, de la banda oriental. Iba mucha gente de la banda oriental a hacerle entrevistas. Entonces, bueno, me presenté en su casa, sabía dónde vivía, me atendió perfectamente, una cosa maravillosa, encontrarme con el escritor ahí enfrente y conversando. Se nos fue la mañana conversando. La entrevista, que era bastante extensa, que salió por tu programa y salió también publicada en diversos medios de escritos, es una parte, pero después hablamos mucho más.
Eso fue del año 80 y pico, ¿no?
Eso fue hacia el 78.
78, mirá, no me acordaba. Bueno, también vamos a darle la bienvenida aquí a Mauricio Checkhugen. ¿Cómo andás?
Gracias.
Siempre tengo problemas con el apellido, pero lo he dicho.
Muy bien, es difícil, Pablo. Gracias por la invitación, es un honor estar acá y volver a Borges. También tengo esa sensación de que hay algo como de retorno, que estuvo un poco por fuera, se está yendo de algún modo, así que esta efeméride es una oportunidad para nuevas miradas.
40 años, estamos en el año 40 años de la muerte de Borges, murió en 1986. Simplemente para presentarlos, Mauricio Checkhugen es docente de la Facultad de Comunicación y es escritor. Álvaro Miranda, sos docente toda la vida, digamos, ahora estás jubilado, pero también sos escritor, sos poeta, y bueno, y Arismendi ya la conocemos, así que no vale la pena presentarla.
No, no vale.
Ella también es profesora del IPA y profesora de tercer grado, digamos.
Pero no sufres.
Y también es escritora, y bueno, supongo yo que lo de Andrea es por la afinidad con lo fantástico, ¿no?
Sí, bueno, fantástica. Yo creo que en realidad lo primero que leí de Borges, recuerdo que fue una, después me enteré que no era una traducción suya, pero fue La Metamorfosis, leí el prólogo y vi que había otros libros, y me llamó la atención, creo que empecé a tener conciencia de eso, de que un escritor podía escribir un prólogo también y un poco de forma humorística en ese, habla de un prólogo de prólogos en su libro sobre prólogos, justamente, ¿no?
Habla de una selección de prólogos.
Claro, de una locución hebrea que parece muy dilocuente esto del libro de los libros, no sé, el cantar de los cantares, claro, el rey de reyes, bueno, prólogo de prólogos. Pero me llamó la atención por ese lado, ¿no? Primero quise leer una obra fantástica, era bastante chica, había una edición de La Metamorfosis que tenía un prólogo suyo, y después vi que había obras de él. Y creo que la entrada inicial no fue lo fantástico, si bien me gusta mucho, sino la poesía.
Ah, la poesía.
Que mucha gente dice que la poesía es un poco compleja, pero creo que al tocar tópicos, temas que son universales, yo recuerdo que me impresionó mucho leer El enamorado, que algunos críticos dicen que es una obra un poco fría, ¿no? Distante. Y recuerdo que leí dos versiones diferentes, y no sé si era un error del libro que había en mi casa, pero siempre me llamó la atención que quedaba justito igual la palabra esa en la que se comete el error, que es la primera palabra, que es lunas, yo lo había aprendido como que era líneas, y la palabra es lunas.
Ah, luna, en realidad. Entonces, como
pero quedaba bien, no alteraba la métrica. ¿Verdad? Y bueno, me pareció intrigante ese cierre que dice solo tú eres, ¿no? Hace toda una enumeración de lo que existe o lo que existió y lo que las posibilidades de todo lo que puede haber en el mundo, en el universo, en la historia. Y sin embargo, la voz lírica dice, solo tú eres tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura, ¿no? Entonces, en esa enumeración tan enorme que hacen tan pocos versos, bueno, todo eso no alcanza para nombrar lo que sí es, claro, lo que verdaderamente es, que es esa presencia inagotable del amado. Entonces, esa fue la puerta de entrada. Me gusta mucho cuando escribe con Bioy Casares, capaz que no tanto como él solo, ¿no? Y Bioy Casares, incluso te diré que me gusta ese primer libro, que es La Invención de Moreles, y después el Diario de Guerra de un Cerdo, pero después no sé si el resto de la obra me fascina tanto, ¿no? Pero Borges, la verdad que me fascinó, creo que tiene una precisión de la palabra que hace que sea muy cercano lo que dice, muy complejo a la vez, pero que nombra lo que hay que nombrar, y bueno, esa fue la puerta de entrada. Recuerdo El enamorado siempre como mi primera lectura.
Uno de los sellos que puede tener Borges, ¿no? Digo, para aquellos que no lo han leído, por ejemplo, son las enumeraciones, los catálogos, los inventarios, ¿no? Sí. Que parecen, en principio, una forma como muy formal, digamos, ¿no? Uno va a hacer un catálogo, va a hacer un inventario, pero lo que hace es...
El libro de los seres imaginarios.
Claro, lo que hace es combinarlo con catálogos inverosímiles, ¿no? O sea, ¿no? Hay un catálogo del emperador que dice, ¿no? De los perros que han roto un jarrón, en fin.
Catálogo de la imaginación.
Exacto.
De la imaginación prodigiosa que tenía Borges también. Es decir, sí, hay muchos libros de ese tipo que ha escrito Borges. Ahora recordé dos al pasar, pero había más libros. Es una muestra. Borges era, más que nada, un lector absolutamente consciente, lúcido y persistente de la literatura inglesa, por el hecho de que su padre también era profesor y que heredó toda la biblioteca de su padre. Y había muchos libros, obviamente. Él hablaba en inglés, escribía en inglés.
Una biblioteca de ilimitados libros ingleses.
Y esa influencia de la literatura inglesa, en Borges, se manifiestan sus narraciones, se puede manifestar en su poesía también, se encuentra, y fundamentalmente en este tipo de escritura. la escritura de lo que tú llamas catálogos, esa escritura de imaginación pura, sí, desbordada, de crear seres fantásticos, seres imaginarios, y toda una galería de seres imaginarios, un manual de zoología fantástica, de animales fantásticos. Es decir, toda una serie de cosas que eran una demostración bien clara de que tenía una prodigiosa fantasía, y que esa fantasía que de alguna forma él desarrolló a través de las diversas escrituras que realizó, de los géneros literarios que realizó, se manifestó también así, como tú lo marcabas en él.
Y vos, Mauricio, cuando te acordás de cómo empezaste, o sea, o no te acordás, digamos, cuando uno empieza, porque viste que, no sé si te pasó a vos, pero a mí, yo al querer leer a Borges ya venía rodeado de un aura, ¿no?
Sí, me acuerdo muy bien, y fue un comienzo de conflicto, eso tengo que reconocerlo. Cuando era muy chico, digamos, Borges ya era una persona absolutamente consagrada.
Sí, canónica.
Y canónica. Entonces a mí o a mi generación nos tocó un poco la resaca de Borges. A eso se suma el hecho de que mi abuela fue la que me introdujo a la lectura y me inculcó a la lectura, y para ella Borges era una mala palabra, por toda su situación polémica, como todos sabemos. Y eso no...
A nivel político.
Sus declaraciones políticas, en un momento muy delicado, además del Cono Sur. Eso no quita tampoco que mi abuela haya sido y sea una gran lectora, pero sí empezó mi vínculo con Borges de un modo un tanto conflictivo. Después ingresé a Borges por los cuentos, fundamentalmente ficciones, también porque era el más canónico. Creo que sigue siendo el libro de Borges que más me gusta. No descarto su poesía, también hoy hablábamos del poema de los dones, que a mí me sigue fascinando, y lo doy en clase, de hecho, a Borges a través de su poesía. Pero después, más de grande, cuando ya estaba haciendo investigación o crítica literaria, y es un poco la línea en la que veo a Borges hoy, tiene que ver con el vínculo de Borges y la ciencia, más particularmente de Borges y la matemática, que es un tema fascinante en Borges y que ha moldeado parte de su narrativa. Siempre recomiendo el libro de Guillermo Martínez, Borges y las matemáticas, pero en cuanto a la recepción del lector, y tal para el día de hoy, que es un día tremendamente húmedo y neblinoso, yo siento que el estilo de Borges es un estilo seco. Y eso es algo que me gusta, sobre todo después de, qué sé yo, siempre fui muy fanático del impresionismo, de Proust, de Virginia Woolf, de las plumas que vuelan, digamos, a veces un poco adulcoradas, pero Borges me remite a un gusto por lo seco, que realmente me parece un tipo de estilo muy, muy difícil de encontrar.
Bueno, Italo Calvino decía que para dentro de la lengua castellana, ¿no?, la lengua española, Borges, digamos, el programa que había desarrollado, si se puede decir que se desarrolló un programa, es la de escribir conciso como si fuera inglés, ¿no?
Claro.
Como si fuera inglés. O sea, enfocar el idioma castellano, español, que tiende, como el francés tiende, a cierto barroquismo, ¿no?, o párrafos largos, en fin, hacerlo con la concisión que el mismo Borges decía, casi física, que tiene el inglés, ¿no?
Claro.
Y Emir Rodríguez Monegal dice también en una biografía literaria, eso es una cuestión de Emir, ¿no? No sé, que él la interpretación que daba era que Borges aprendió a hablar primero en inglés y después en castellano.
Exactamente.
Entonces, como que hubiera habido una matriz, digamos, inglesa para enfocar el castellano. Pero, en fin.
Él pensaba, y él pensaba en inglés, y escribía como si fuera en inglés, pero en español. Es decir, escribía en español, pero las estructuras, si vos analizás los textos, hay un análisis mío sobre Everything and Nothing, hace tiempo paso. Si vos ves que las estructuras son estructuras anglosajonas, son estructuras inglesas, es una estructura inglesa.
Sí,
él
sí
pensaba y después lo escribía en español, pero la construcción lingüística que él realizaba era fundamentalmente.
De todas formas, como dice Mauricio, también él eligió escribir solo cuentos, ensayos muy cortitos, artículos, o poesía, digamos, ¿no? O sea, él era el un orfebre o de la brevedad, ¿no? O sea, Piglia dice que hay, es gracioso porque alguien se tomó el trabajo de contarnos de que nunca escribió más de 10 páginas, en un texto de más de 10 páginas, ¿no? Y alguien contó que no, que el Congreso tiene, creo que 18.
Pero esa concisión y esa síntesis fueron muy importantes porque sus cuentos eran de alguna manera, alcanzaban una plenitud total, se redondeaban bien, porque no se iba por las ramas con distintas cosas, sino que como él decía que era seco, yo diría sí, era un lenguaje muy muy preciso, muy concreto, muy específico, no utilizaba palabras superfluas. Él iba directamente a lo que quería expresar y lo hacía impecablemente. De ahí que los cuentos de Borges sean breves, de ahí que todo lo que él escribía en general era breve. Nunca escribió una novela y escribió una cantidad de cuentos. Él, y después con los cuentos que escribió con Gael Casares.
Eso es muy interesante, digamos, que no hemos hablado aquí en las dos mesas anteriores, no sé por qué nunca se dio, esto que mencionaba Andrés, de que Borges era un escritor que, bueno, escribió con Bioy Casares, pero luego hizo muchos libros con otros, ¿no? O sea, de a pares, ¿no? O sea, hay un libro del budismo, bueno, el libro de los seres imaginarios es con Bioy, las antologías, hay una antología que es con Silvina Ocampo también, y Bioy. Hay otra con Alicia Jurado, la del budismo, hay muchas, ¿no?
Generalmente la conexión de Borges y Bioy Casares vino de las visitas de Borges a la casa de Bioy Casares, de los padres, los conocía, y ahí empezaron a tramar toda la idea de hacer cuentos policiales a dos voces, con seudónimos,
sí, sí, son como
Bustos Domecq, por ejemplo.
Sí, son como un heterónimo, ¿no? Honorio Bustos Domecq. Alguien habló de que era un tercer escritor.
Pero es muy interesante porque no es de un escritor que se bifurca en distintos heterónimos, sino que eran dos escritores que usaban un seudónimo común.
Exacto,
y que se identificaron además con de esa forma.
Sí. Generaron una personalidad.
Personalidad creadora. Ficticia, pero bueno.
Quiero agregar a lo que está diciendo Álvaro que traje una entrevista que le hacen a Bioy Casares hace muchos años, ¿no? Pero ya está anciano y le preguntan acerca de la escritura con Borges, ¿no? Y dice que, bueno, que Borges, además de haber sido un amigo íntimo, dice, el placer de escribir juntos era muy grande. Entonces le preguntan cómo lo lograban, ¿no? Dice, tal vez, de un modo misterioso, los dos sin querer, escribíamos de una manera distinta de la que teníamos cuando escribíamos separados. Pero esa manera influyó en nosotros, tanto que de vez en cuando cada uno de nosotros escribió como Bustos Domecq, que era nuestro seudónimo y nuestro personaje. Es decir, que se da una confluencia tal que, bueno, pasan a ser el tercero, ¿no? Cuando escriben juntos son ese tercero.
Tenían pero Bustos Domecq.
Sí, tenía otro de las Suárez Lynch también, pero Bustos Domecq es gracioso porque inventaron un personaje, un escritor, que escribía, que era un chanta. O sea, el personaje que ellos inventaron era un escritor que era medio chanta y que creía que estaba escribiendo bien y escribía, digamos, de una forma exagerada, superflua, todo lo contrario. Y en los diarios de Bioy Casares, que habla sobre Borges, ¿no? En un momento Borges dice, ¿te das cuenta que dice, nosotros hace años que nos juntamos para escribir mal?
Porque
uno lee lo de Bustos Domecq y es, si uno entra en la frecuencia es muy gracioso, pero tiene que darse cuenta que ese hombre es como una especie de porteño chanta que está agrandándose constantemente, ¿no? Y está tratando de hablar con énfasis.
Es un personaje. Bustos Domecq, es decir, Bustos Domecq es un personaje. Creado por ellos, porque para esa es la parte divertida de la literatura que encontraron. Es decir, el intercambio de dos personas inteligentes que les gusta la literatura policial y que empiezan a crear cuentos policiales en función de lo que van aportando uno y otro. En una mecánica muy particular, muy, muy especial. Es una apenas una línea de Borges.
Es una.
Después tenemos otras líneas más.
No, eso abre una puerta a un tema borgiano que es muy bueno, que es la metaficción, digamos, ¿no? Es decir, por un lado tenés un personaje creado como escritor, después tenés Borges escritor, después tenés Borges personaje. Es como una suerte de cajas chinas, ¿no? Que se van abriendo, que es uno también de los temas que a Borges más le encantaban. Y creo que, sí, puede ser hasta un tipo de literatura un poco más intelectual, un poco más abstracta, claro, pero también es muy lúdica, ¿no?
Es muy lúdica,
y Borges,
claro,
también era un juguetón, digamos,
sí,
en ese sentido.
Sí, 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 claro. Sin
y,
duda.
Y para volver
era un juego intelectual.
Claro, y para volver solo a una cosa del estilo, sobre lo seco que hablábamos, pero una cosa, para mí Borges es el maestro del punto y coma. Yo no dejo de impresionarme cómo utiliza el punto y la coma. Intento aprender, es muy difícil, pero también hace a esto que estábamos hablando.
Que tiene algo también, Borges, creo que lo tienen grandes escritores, y es que ha sido imitado hasta
bueno, sí, sí, ha generado una escuela.
Una escuela esta de imitadores, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que es raro, bueno, pero se da en la literatura como se da en la música, por ejemplo, ¿no?
Sí,
como
sí,
se
dan, sí,
las artes.
Yo diría que eso se da un poco también por afinidades, ¿no? Es decir, por afinidades de ciertos escritores que encuentran en Borges un eco, encuentran de pronto una presencia que los empuja a escribir,
claro,
o con la cual se sienten tan cercanos que es casi como natural que ellos se expresen también así como sus ídolos que...
Sí, Álvaro, pero vos sabés que yo pienso que en el caso de Borges también lo que ocurrió fue que fue en su momento tan original, tan diferente de todo lo que se estaba haciendo en castellano, que es difícil no sorprenderte, digamos, ¿no? Los escritores, digamos, que realmente analizaban la forma de escribir, de la escritura, o sea, los lectores más avezados, yo supongo que tiene que haber quedado muy impresionados en los años 40, cuando pasó lo de ficciones, a fines de los años 40, porque realmente estaban ante una forma de escribir cuentos que no existía en castellano. Entonces eso, okay, una vez un escritor argentino, Rodolfo Rabanal, que es fue un gran novelista, ¿no? Escribió me dijo, vos sabés que yo por cuestiones políticas en los 60 no lo leí, dice, y lo leí después, lo descubrí después, ¿no? Y dice, pero doy gracias, dice, porque si lo hubiera leído en los años 60, dice, era como el sol, dice, uno se acerca al sol, dice, y te quema, dice, ¿no? Dice, yo, dice, me quedé salvaguarda de la influencia de Borges. Entonces tiene una gran influencia, no solamente en Latinoamérica, o sea, en el Río de la Plata, ¿no? Estamos hablando que Humberto Eco,
sí,
digamos,
bueno,
Foucault, todos los que quedaron fascinados en el pensamiento también, ¿no? En la filosofía.
Sí, eso es la irradiación de Borges al mundo, ¿no? Todos los escritores ensayistas que publicaron sobre Borges, sí, y que analizaron a Borges.
Sí, sí.
Ahora, pero no tiene relación con lo que te había dicho antes. El mecanismo de pensamiento de hacer la construcción en inglés y pasarlo al español. Por eso era que después el español resultaba tan extraño.
Sí, sí, sí.
Vos
sí,
agarrás
sí
a los escritores españoles de habla hispana, ya sea de España como de la América Latina, y ves cómo escribían, y lo comparás con Borges, escritores de la misma época, y vas a observar que la escritura de Borges era completamente diferente a la mayoría de los escritores.
Sí, 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 sí.
Porque su construcción lingüística era diferente, procedía de otro lado.
Y bueno, su construcción cerebral, por decir algo, porque lo que hacía él también es trasegar, ¿no? Desde ensayos a cuentos, ¿no?
Sí,
y viceversa, ¿no? O sea, uno lee Funes el Memorioso, por decir algo, ¿no? Y parece que está hablando de la memoria, pero ahí está metiendo todos conceptos lingüísticos nivel de, no de altísimo nivel, ¿eh? Yo lo leo ahora y creo que es un nivel, no sé, liceal o universitario, pero bastante básico. Pero el tema es imaginarte a un gaucho o a un peón, digamos, de Fray Bentos, que habla con esas estructuras lingüísticas para hablar de la memoria.
Claro. Sí, en una de las conferencias en la poesía trata el tema de un poco de la arbitrariedad también de la lengua, ¿no? Y empieza a buscar sentidos igual de arbitrarios para decir que luna suena mejor que moon, bueno, que es una palabra circular, bueno, pero ¿de dónde? Es decir, no hay una explicación para las palabras tampoco.
Exacto.
No hay una explicación racional para las
son
palabras,
claro,
es
sí,
arbitrario sí, ese código y esa lección. Pero también analiza, no sé si recuerdan cuando analiza aquella frase de Horacio Quiroga, que es, si vos querés decir, el viento sopla en la orilla oeste, algo así, tenés que decirlo de esa forma y no de otra, y se pone a analizar ese simple enunciado, ¿no? Parece tan simple y sin embargo termina con una profundidad.
Pero él, digamos, defenestraba a Horacio Quiroga, ¿no?
Bueno, en ese caso dijo que no tiene nada en contra de...
Claro, pero él lo criticaba muchísimo porque Horacio Quiroga era muy famoso y él no era tan popular, claramente, nunca fue así. Después fue popular cuando ya fue, después de hace 70 años, y critica mucho a Horacio Quiroga. En los diarios de Bio Casares es la bestia negra, es bestia.
Ah, mirá,
sí, no lo puede, Casares, no cree, mirá, que es dice, y eso lo dijo también en entrevistas, que los argumentos de los cuentos de Horacio Quiroga son muy sorprendentes y si uno los recuerda siempre, dice, ¿no? Dice, claro, tiene que pasar por arriba la lectura.
Pero bueno, es un poco lo que hace él, ¿no? También los recuerda siempre y también son sorprendentes. Sí. Es decir, allí también había de repente un poco de identificación con ciertas cosas de Quiroga. Y bueno, Borges tenía sus amores y sus no amores.
Bueno, tenía muchos. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en la tercera mesa sobre Borges con los escritores Andrea Arismendi, Álvaro Miranda y Mauricio Chejugen.